A Darwin lo presenta Itaú. Entra a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
No le vayan a decir a Darwin que le dan tarde el lunes y además porque estaba Malcobra. No se llama Malcobra, se llama Valcorba, su secretario de Economía y Finanzas. Darwin, buen día, buen lunes para usted. ¿Cómo le va?
Que estaban hablando ahí con ¿en qué anda Malcobra?
10 años de del decreto reglamentario.
Del billete, señor.
10 años del decreto reglamentario de inclusión financiera, Darwin, ya.
Sí, bueno, es hermoso el nombre que le pusieron, la verdad.
Sí, está. Se dio para varias...
Genocidio del billete era demasiado explícito y claro, la gente no lo iba a poder asimilar como realmente se asimiló esto de la inclusión.
La inquisición
financiera.
Del papel moneda.
Bueno, ahora se viene como... Exactamente. Genocidio, no diría, pero se viene la muerte del plástico en breve, ¿no? De eso no nos dio tiempo para hablar.
Quiere seguir matando interventores entre lo que consideramos nuestro capital, el dinero, ¿verdad? Claro, y el
consumo.
Y el consumo, exactamente, que es el alejamiento de la metáfora inicial, señor, que nos lleva a desconocer cómo funciona eso, evidentemente.
Claro, en un momento vamos a volver al trueque, Darwin, si seguimos así.
Vamos a llegar por el otro lado.
Claro. Va a llegar al trueque por el lado de atrás.
Sí, es altamente probable, sí, que lleguemos al trueque por el lado de atrás, porque nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia acerca de cómo funciona esto del intercambio con dinero de por medio, que ya no utilizamos, digamos, nos va a llevar a eso, a esa ignorancia supina que terminará en el comportamiento prácticamente de troglodita, ¿verdad? te cambio una cabra por dos vacas y así, señor. Va a ser espectacular. Y todo gracias a esto, ¿verdad? A esta intifada en contra del billete que no cesa y en la que Joel sí se siente cómodo y es una...
Bueno,
es un abanderado, ¿verdad?
No incómodo,
es un abanderado.
No se lo nota incómodo, ¿no?
No, es su sueño, señor.
Bueno,
así que
ya está exagerando,
es el sueño
un poco
que comparte con Malcobra, hijo.
No, está exagerando.
Pues se me pudrió un ojo, ¿eh?
Orzuelo.
Se me pudrió un ojo.
Orzuelo.
100 días de gobierno.
Orzuelo, señor, sí. No. Yo lo que sería más tipo conjuntivitis. Más de eso, todo podrido de que se me... todo derramado ahí. Yo cuando se le derrama todo y sí, queda hecho como en compota.
Ok.
Sí. Digamos, más compota que orzuelo. No. Porque me tosió mi hijo hipotético en un ojo, en este mismo ojo.
Bueno,
y 24 horas después estaba todo podrido, señor.
Es una...
Directo al ojo me tosió, de al lado. Tos de perro con influenza, tos de perro con gripe aviar. ¿Verdad? Y eso me tiró directo al ojo. Ve las moléculas como un tsunami viajando hacia mi organismo, ¿verdad?
El aduken filial.
Totalmente. Y cualquiera que sepa de virus, que me refiero al 100% de la población.
Claro, todos tenemos un máster.
Tuvimos una pretemporada que todavía dura, ¿verdad? Durante 2 años. Sabe que los virus te entran por los ojos.
También. Claro, es una zona sensible para el ingreso al pecho.
Correcto.
Es permeable.
Y bueno, estábamos almorzando en un almuerzo familiar y de repente empecé a ver que los diálogos del resto y las intervenciones del resto hacia mi persona iban como con una carga de condescendencia que no terminaba de entender.
Era su mirada.
Sí, claro, exactamente. Y era que se me estaba hasta que alguien me dijo, te está pasando algo en el ojo, me dijo. Y bueno, efectivamente se me había podrido, señor, se me podrido completamente, lo cual aumenta en términos prácticamente exponenciales, ¿verdad? Mi cara de vieja borracha, de vieja alcohólica. profundiza en esa estética. No me desagrada del todo, te tengo que decir. Me gusta mi ojo podrido. Y no me quejo, además, porque me parece un precio muy barato para la forma en la que tiene...
Para los beneficios que trae.
La vida, claro. No para los beneficios que trae. Para la forma en la que tiene la vida de... perjudicar a los padres, ¿verdad? De, bueno, de esas vueltas.
Ah,
de
claro,
virus.
Dentro de los perjuicios que le podía ocasionar un hijo, no es de los mayores, sin duda.
Pero mucho más que eso, o sea, mucho menos, quiero decir, sí. Que es la nada misma, señor. Uh-huh. Y estoy orgulloso de mi sistema inmune, nada para decir de mi sistema inmune.
Ajá. Uh-huh.
Esto es todo lo que... Lo que tiene en términos de costo de salud andar con recipientes de virus, digamos, sí, con
multiplicadores.
Con tuppers, claro, ya con tuppers de helado vacíos llenos de virus. ¿Esto es?
No es nada.
Nada, señor, nada. Una guiñada. Apenitas una guiñada. Prácticamente, digamos, crónica, uh-huh. que te dura unos días nomás, tampoco es...
No, tampoco es crónica.
Estás guiñando el ojo, claro, estás guiñando el ojo de una manera lastimosa durante dos o tres días. ¿Esto? O sea, nada para decir de mi sistema inmune, solo elogios. Es mucho mejor sí. Que yo como individuo mi sistema inmune.
Okay,
y mire que mi sistema inmune... Le doy lo justo y un poco menos, ¿no?
No es que lo tenga tan alto, ¿no?, en su consideración.
No, ni lo alimento con lo que dicen que hay que alimentar al sistema inmune, digamos, con lo que todas esas cosas, esos fertilizantes del sistema inmune, ¿no? Uh-huh. Esa especie de anabólicos del sistema inmune, y bueno, y come esto, y recibí tanta luz solar, y hace este ejercicio.
Sí, claro, las vitaminas, la danza de las vitaminas.
Eso, todo ese tipo de cosas, correcto, y ahí va, y ahí las transformás con los rayos ultravioleta y no sé qué, todo eso.
Nada.
Muy poquito, muy a nivel preso le doy.
Ya, con el paseador hace patio.
Ella, dos veces por semana, no sé qué, hago ella, nivel perro de apartamento, sí. En mi sistema inmune, señor. Y rinde. Si yo tuviera la eficiencia de mi sistema inmune, sería millonario.
¿Con tan poquito?
No, pero gasolero, señor, mi sistema inmune. No, es espectacular, por eso no tengo nada para decir, solo les aviso que tengo un ojo podrido, nada más. Y que eso mejora la ecuación de mi ecuación estética, porque estoy mucho más cercano a una vieja alcohólica, ¿verdad?
Claro, tiene una mirada más suspicaz incluso.
Sí, no es suspicaz,
el ojo cerrado,
cómplice,
vio que...
No, está bien, es entre cómplice y depresiva, señor. Es una vieja borracha melancólica, tengo cara de vieja borracha melancólica, señor. Yo recuerdo una vieja borracha que en algún momento participó, era vecina, era muy linda porque... O sea, no era muy linda.
No.
Pero lo lindo era que sí. era igual a Darno Jans.
Ajá.
Entonces, sí. que es uno de los alcohólicos...
icónicos.
Sí, más hermosos que ha dado esta tierra, señor.
Sí, sí, sí. Y no son pocos, ¿eh?
No, de alcohólicos estamos bastante surtiditos. Pero en este caso, yo qué sé, yo para mí es...
No, sí, sí.
Es nuestro Churchill. ¿Verdad? En ese sentido. Yo no sé si no es uno de los mejores alcohólicos de la historia de este país. Y la vieja esta era igual a Darno Jans, señor. Tenía la misma cara de Darno Jans. Era el Darno ahí en bata, porque andaba en bata y borracha todo el tiempo, señor. Sí. Y yo veo un poco de ese tipo de rasgos, eso, de la vieja borracha melancólica, ¿entiendes?
Sí, sí.
Que se mama y, bueno, y le quedan todos los ojos rojos y caídos, y bueno, y va por ese camino de la embriaguez depresiva, ¿no? Es muy lindo.
Sí, la verdad es muy luminoso.
Quiero que sepan eso, que están hablando con una persona que tiene más o menos ese aspecto estético.
Perfecto,
¿verdad?
Darwin. Tenemos el contexto.
¡Pelea de vedetes multimillonarias neurodivergentes! ¡Pelea de vedetes neuromillonarias multidivergentes! No, lo dije mal. ¡Pelea de vedetes multimillonarias neurodivergentes! ¡Es espectacular!
Yo creo que están bien las dos formulaciones.
Está bien, ¿no? Neuromillonarias multidivergentes sí, también, me parece.
Sí,
también me parece que funciona. ¡Pero qué espectacular! ¡Qué maravilla!
No, no, ese es un capítulo del siglo XXI.
Que es hermosísimo.
Por
es...
algo valía la pena el siglo XXI, Darwin.
El proceso de vedetización de la política internacional ha sido completado. Estoy hablando de la película de Elon Musk. La película, sí. La pelea de Elon Musk y Donald Trump.
Sí, señor.
Como dijo una señora que estaba en el... Sí, Elon Musk y Donald Trump, dijo. Sus amigos, estaba una señora que estaba en el Parlamento argentino, ajá, que no sé qué era ahí, una vieja que estaba hablando de Milei y dice, una diputada, yo qué sé. Está hablando de Milei y dijo, una diputada del interior, dijo, como sus amigos Elon Musk y Donald Trump. Me parece una genialidad Elon Musk y Donald Trump. Y bueno, y se pelearon, señor. Es espectacular. Es espectacular. Y se pelearon, porque, sí, claro, como vedetes. Vedetes multimillonarias neurodivergentes, señor. Esa es la definición de esta super pelea, que ya está, digamos, en su parte baja de la ola. Ya tocó pico. Porque
sí, sí, sí.
Parece que... Porque
y cruzó frontera, usted dirá, Darwin, pero me parece difícil es de volver atrás, ¿no?
¿Qué cosa?
Y hasta pedófilo, después ya era como...
Bueno, eso fue lo que el loco Elon...
Sí, el loco me parece Elon que ya, porque volver atrás de tu ley es una mierda, se puede, volver atrás de... me parece que estás en la lista.
No,
de
lo que pasa es que, claro, yo para mí igual no quita que no pueda tener razón en las dos cosas, ¿verdad?
Bien. Sí, sí. No estamos atribuyendo, en este caso...
No, la jugada de Trump está en la lista de Epstein. Sí. Que es el que...
Sí, esa es la jugada que tira.
Es el que tenía la isla ahí y que tenía armadas fiestotas de todo tipo, unas más legales y otras menos legales.
También, vale decir.
También hay que decir que había unas que eran
unas legales.
Sí, claro. Había
era
fiestotas.
Todo ilegal.
Porque, exacto, señor, o sea, había como... porque decir que era todo lo mismo, no. Había como 4 o 5 gamas de blanco ahí, ¿verdad? En ese mundo de esquimales de la fiestota. Y entonces me parece que meter a todo dentro de la misma bolsa de merca y pedofilia es un exceso, ¿tá? Hay que separar la merca de la pedofilia, me parece, en principio, y después ver si se separa algo más. Y entonces tira ella, que está en la lista de Epstein, que después, bueno, él es el que se suicidó ahí en la cárcel, uh-huh, para sorpresa de nadie, uh-huh, ¿verdad? Pero para sospecha de todos,
claro,
que deja ese tipo de suicidios, que deja el camino abierto, digamos, es un final abierto, es increíble,
claro,
porque
claro,
uno diría que el suicidio es el final más cerrado de todos, y sin embargo es un final abierto porque cada uno puede interpretar ahí el final que quiera.
Es, digamos, un legitimador, ¿no?, universal de finales a la carta.
Exactamente, y es casi imposible discernir, es casi imposible unificar la realidad ahí, queda
sí, fragmentada.
Bifurcada, claro, fragmentada, bifurcada en el mejor de los casos, fragmentada para siempre. Como le pasó con Nisman y eso, ¿no? No hay manera, es cada uno va a escribir a una forma de interpretar y de narrar ese final, ¿verdad? Que quedó claramente abierto a pesar de haber sido cerrado. Y entonces, cuestión que lo que dice el loco Elon, pero eso ya es al final.
Ah, sí, perdón, yo tiré una...
Ese es el final, pero empecemos por el final.
Bueno, ¿no? Se puede, claro que sí.
Sí, claro, cómo no.
Lo hemos hecho tantas veces.
Sí, y Memento era así, señor, yo ya le dije.
Va y viene.
Yo ya le dije, llegué tarde. A ver, Memento. Me perdí el final. Es increíble, la única película que no se puede llegar tarde en la historia del cine... porque te perdías el final y me perdí el final. Los primeros 5 minutos son el final, señor, porque va para el otro lado. Y bueno, entonces es él recordando cosas, tratando de reconstruir algo que ya pasó y que te mostraron al principio, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no es que vaya al revés en la línea temporal, o sí, va al revés también en la línea temporal, lo vas viendo para atrás. Bueno, no importa, me perdí el final. Empezaba por el final y yo llegué tarde. Entonces, en este caso, Lionel quiso empezar por el otro lado.
Sí.
Y dijo, ¿qué termina diciendo el loco Elon? que Trump está en la lista de este. Y yo, para mí, no la pensó muy bien esa. No la pensó muy bien. Porque Trump tiene tres cosas a favor. En este tres matices o tres variables de consumo de esa noticia a favor, ¿no? O tres universos o audiencias, tipo de audiencia a favor. La primera es que no sería tan sorprendente.
No.
A mí me sorprendería más que no estuviera. Un playboy putañero multimillonario de la farándula de Nueva York. ¿Cómo no iba a ser? ¿Por qué no le invitaba? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? ¿Sarna? ¿Por qué no le invitaba? ¿Iba Stephen Hawking? ¿No iba a ir Mr. Monkey? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿La tenían con él? Eran unos demócratas inmundos. Incluso de una manera bastante sectaria y sospechosa, porque él era demócrata en esa época. O sea, ni siquiera invitaban a este demócrata, estos demócratas. No sé, me parece... tiene a favor eso, que la duda, digamos... Primero la duda, que es... Ah, no, pero no debe estar, ¿no? Ese es el primer público a favor, el que duda de la el comentario de Elon Musk, ¿no? El comentario destructivo, la información destructiva de Elon Musk. No debe estar. Y después tiene esta, que es la sospecha anterior. Bueno, más o menos todo. Y como tercera opción tiene la negación conspirativa, obviamente, que bueno, está. Es la base de su secta, digamos.
Sí,
¿no?
Claro,
es el líder de una secta, por lo tanto, es muy difícil que cualquiera de sus feligreses termine por admitir este tipo de noticias, ¿no? Siempre puede ser el FBI que le introdujo esta noticia falsa a Elon Musk y no sé cuánto, el loco Elon tira esta, ¿está? ¿No? Entonces hay como muchas maneras de que eso no impacte en la imagen de Donald Trump. Ni le roza la oreja esa bala, para que más o menos se hagan...
No es que no le entre,
ya sabemos que no le entra. O sea, le tiraron una bala y no le entró. Estamos hablando de una persona que logró literalizar la metáfora de no le entran las balas.
Correcto.
Todos sabíamos que no le entraban las balas, pero no sabíamos que no le entraban las balas literalmente.
De verdad.
No teníamos idea de eso. Y lo comprobó, científicamente comprobado. No le entran las balas a este gordo, ¿está? No le entran ni las balas.
Le salió una gráfica.
Señor, pero es impresionante. Eso, el guionista debió diciendo, vamos, lo voy a mostrar de una manera literal. ¿Verdad? Porque
por no están, si no lo entendieron.
No están entendiendo la metáfora ustedes. ¿Tá? Entonces, yo como guionista de Dios, me voy a encargar de que esta metáfora quede literalizada en un evento inolvidable. Muy bien, perfecto. ¿Tá? Esta bala... ni le zumba, ni se entera el gordo, ¿está? Por estas razones. Y en el caso de Elon, o sea, visto hacia el otro lado, siempre sale mal parado. Para los que no le creen, bueno, no le creen, este loco, dice Begoza, está tratando de ensuciar, resentido, despechado, ojalá no sean así con tus siete mujeres anteriores, ese tipo de reacción, ¿verdad? Y para los que le creen, es peor. Porque todos los que lo ven del lado de la moral, y esto les parece una información que sacude, lo ven quedar a él en Orsay de forma descarada y estúpida, por no hablar de lo infantil, porque, vos sabías.
Y sos el amigo.
¿Te enteraste ahora?
Vos sabías, claro, pero ya sabía,
¿te viste? Estaba de amigote con un pedófilo.
Y chocaba los hijos. Entonces, se tiró un cohete en el pie. Elon.
Tremendo.
Elon. Loco, Elon. No la pensaste mucho como ingeniero. ¿No? Me parece que fue mucho más pensada esa afirmación. Es más de vedete drogada que de ingeniero.
Sí, sí. No
es una... Porque el ingeniero, ¿qué hace? Descompone el problema y se fija cuáles son los posibles resultados, ¿verdad? De ese evento que está a punto de generar, ¿no? Y en los cinco posibles resultados eran todos negativos para él. Al gordo no le rozaba la bala y a él Le pegaba directo en el pie. Se tiraba el Tesla en el pie, señor. Se tiró un auto en el pie. Le soltaste, le sacaste el gato de abajo antes de que, bajara la rueda. ¿Entiendes? ¿Qué hace? Y tenías el pie abajo. ¿Qué hace, Elon?
Mirá qué pesado eso, es eléctrico.
Claro, no estás pensando como ingeniero, loco, Elon. Estás todo vedetizado. Todo vedetizado, señor. Y bueno, la reacción de Mr. Monkey...
Lo borró ese último, además, ¿no? Para...
Después lo borró todo, completó, cerró el círculo.
¡Claro!
Después de que lo vio todo el mundo,
lo borró. No, le erré acá, me parece, vos sabés. Le erré con esta. Es una cosa de loco. Viste que Tesla tiene marcha atrás, que yo te había dicho.
Claro. Sí, con un funcionamiento...
Es de hombre borrar los tweets.
De ingeniero adolescente, además, porque mientras Trump hablaba en la Casa Blanca, en otro de esos shows que hace cuando tiene un canciller o un mandatario extranjero, estaba el alemán.
Sí, pero fue buena onda este show. Sí,
fue buena onda porque el tipo casi que se divertía de la pelea con Elon Musk que estaba adelante.
Estaba disfrutando, bueno, como cualquiera que va ahí y no le toca hacer que pase el desgraciado.
Es alivio, exacto. Es más que nada alivio.
Claro, ay, no soy el desgraciado de Laura, qué bien, qué bueno.
Echar las pelotas con el gasto militar.
Ah, no es sobre mí, entonces, bien.
Y Friedrich Merz observaba esto, pero claro, desde su casa... Elon Musk esquiciaba, no sé cómo se dice, tuiteaba en tiempo real. O sea, él iba puteando.
De vedete, ellos lo hacen las vedetes, señor. Eso lo hace Wanda Nara, señor.
Tiempo real.
Le voy a decir una cosa.
Dígalo a Darwin, yo qué sé. Dígala, me parece muy bien, porque la anuncia.
No necesito esa autorización.
Bueno.
No sé qué se piensa, ¿qué?
Fue como un impulso. Tampoco necesito.
El estadista ha muerto.
Ajá.
Murió de aburrimiento.
Se veía venir, para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie, que es el giro lingüístico más aburrido del mundo. Murió de aburrimiento, señor. De aburrir a los demás. Claro. La gente no queremos estadistas. No queremos estadistas, la gente, señor. Gente, basta, váyanse, queremos vedetes. Queremos vedetes. Supérenlo. Murió Dios, no va a morir el estadista. Supérenlo, periodistas. Se lo digo a los periodistas que en general son los que están pidiendo, y los politólogos, claro, que están pidiendo estadistas permanentemente por todos lados. Supérenlo, no queremos eso la gente. La gente queremos vedetes. Salvo acá, en Uruguay, ese mismo lugar que es así valorando el estadista, porque bueno, tenemos la democracia más aburrida del mundo, ¿verdad? Fuerte. Sí. Y sólida en el, digamos, como sinónimos de aburrida y tediosa, anodina y tediosa, le podríamos decir, fuerte y sólida, ¿verdad? Anodina es fuerte y tediosa es sólida. Está sostenida sobre el aburrimiento.
Los grandes pilares de la democracia.
En esta área de la política hay más para aprender de Moria Kazán que de Churchill.
No. Mamu.
Es mucho más esa lógica, está mucho más presente esa lógica de vedete que la lógica del caudillo estadista, de no sé qué, bueno, incluso con un sesgo militar en el caso de Churchill y todo eso. No funciona más eso. Eso es una pavada que ha quedado completamente de modé. Y en este momento hay muchísimo más para aprender de el método, la lógica, el discurso, los recursos retóricos de Moria Kazán, que de Marco Aurelio.
Plenamente vigente, llegando casi a los 80 años, vale decirlo también, ¿no?
Moria Kazán.
Sí.
Ah, bueno, claro, sí, no Churchill, que no llegó a los 80 años.
No. Y que de hecho es probable que en su lugar Moria Kazán hubiera reaccionado mejor, por ejemplo, el ninguneo de Roosevelt y Stalin. A Churchill.
Bueno, claro, sí.
Por ejemplo, ¿no? Con las herramientas de vedette, Moria hubiera reaccionado mejor.
Sí, claro. Churchill se resintió, se recalentó, mamó y todo eso, claro. Sí. Bueno, lógico. Lo mismo le pasó a Fidel cuando lo sacaron del conflicto de los misiles, señor. Cuando se sentaron Khrushchev y... Ni me acuerdo quién estaba. Kennedy, ¿no?
Sí.
Y Kennedy.
Sí, y a él lo trataron como un títere.
Claro, no, quédate ahí. No, no, esto es de adultos. No, no,
no, no, no, no, no,
vas a disculpar. No vas a disculpar, pero ahora no tenemos contra los adultos. Está bien, vos sos un buen publicista, todo, pero quédate ahí, barbudo. Y bueno, entonces es lo que pasa siempre que se funda Rusia y Estados Unidos, básicamente.
¿No? Sí, no hacen enojar otra vez.
Hacen, claro, sí, hacen la otra vez y queda completamente desplantada. Pero bueno, en este caso no hay más de lo otro, porque ese tipo de relaciones podían aparecer vestigios de vedete, donde uno podía tomar de alguna manera lecciones de ese oficio, pero ahora es todo vedete, señor, todo vedete, 100% vedete, ya le digo, está completado el proceso de vedetización de la política internacional, no queda nada más que no sea vedete. Uh-huh. Yo no estoy seguro si Yanina Latorre, ajá, está destinada a ser la próxima Mariano Grondona, la futura presidenta de la Argentina o la Noam Chomsky del siglo XXI. Wow. Me debato entre esos tres.
Hay que ver.
Entre esas tres posibilidades. No, yo creo que la más probable es la próxima futura presidenta de la Argentina. Yo estaría ya promoviendo la mejor panelista de la historia, ¿verdad? Que es Yanina Latorre, su camino hacia la presidencia. La próxima figura libertaria.
Lógico, camino.
Lógico, claro. La próxima figura libertaria debería ser Yanina Latorre. Dentro en el próximo periodo, dentro del Parlamento, ¿no? Y después, son tres años nomás. El panelista no necesita más de eso para terminar siendo presidente de la Argentina. Ya lo vimos. Uh-huh. Tres años. Tres años del panelismo a la política y ya estás. Estás pronto para ser presidente de la Argentina, señor. Y bueno, El Mundo se volvió una revista de Mar del Plata. Y el periodismo de Chimentos es el que mejor puede interpretar y analizar este código de comportamiento y discurso, señor. Por eso, abogado panelista es la carrera del futuro.
Sí, sí.
Mucho más que politólogo, relaciones internacionales, periodismo, toda esa porquería que no sirve para nada, ¿verdad? Todo ese virus que quedará obsoleto una vez que le abran las puertas a la inteligencia artificial, va a ser reemplazado por las máquinas y por los algoritmos, no así el abogado panelista. No. Maía, abra esa cátedra y pase a la historia. Abra la cátedra de abogado panelista y pase a la historia. Un innovador, pase de nivel.
No, la Biblioteca
Maía,
Nacional, que le queda al lado de la Facultad de Derecho. No, uh-huh. Darwin.
Ahí abogado está. Panelista, vos lo sé, sí. Puede poner ahí una biblioteca, sí. Si
no,
quiere.
Pero la puede abrir en la Biblioteca Nacional. Le queda paralela a la Facultad de Derecho, le queda al lado.
Bueno, no mezcle, no. Facultad de Derecho y Facultad de Comunicación, cualquiera de los dos.
Por claro, coña, es lo Velar que lo tiene que crear eso.
¿Eh? Es lo Velar.
Es lo Velar.
Sí, bueno, pero es Maía el que tiene.
No, 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 hay autonomía desde hace décadas.
Ay, muchas veces. Sí, dame,
Velar, es verdad que el rector se fue y tiene que elegir uno nuevo, pero ahora hay elección de rector.
Ah, cierto, está acéfalo.
Deje por un ratito su canto popudelar, ¿verdad? Y su objetivo de agradar a los suscriptores de la diaria y esa cosa. Ay, le saco, tiro para atrás el decreto de la calle con las universidades privadas y no sé qué, y les devuelvo el prestigio y el dominio y la preponderancia que tenían antes del Laudelar de que llegaran estos privatizadores, ¿verdad? Deje eso, después lo retoma.
Que haga la cátedra.
Claro, después lo retoma. Siempre hay tiempo para sacudir la camiseta de la tribuna académica. Y es fácil, parece gente sofisticada, pero al final cuando están en la tribuna...
Lo de la camiseta lo entienden básico, igual que los hinchas de fútbol.
Es como todo, claro, exactamente. La tribuna es igual para todos. No es más sofisticada porque esa gente haya estudiado más. Al final se los contenta con manices y caramelos, al igual que cualquier colectivo, niño o mono, valga la redundancia. ¿Está? Entonces, deje de eso y ponga la carrera de abogado panelista, señor, que es la carrera del futuro. Bueno, Mr. Mongi lo que dijo fue que se volvió loco, señor.
Elon.
Sí, se volvió loco. Dice. Sí, sí, sí. Que es lo que dice todos, ¿vio? Cuando. Lo mismo, es como un diagnosticador de la locura del otro lado. Sí, sí, me pasó a mí. Es impresionante. Es como que él está en la meta de la locura.
Y bueno, tiene cierta legitimidad.
Claro, exactamente. La meta de la locura. Cuando pasan, él está con la bandera cuadro. Dice, mirá, este se volvió loco. Dice, es espectacular. Porque hasta ahí no. Pero escuchá, hace 6 horas que están dando vuelta a esa pista de locura contigo. Y de repente lo pasan así, che. Lo pasan por el mundo. Dice, mira este, se volvió loco. Se volvió loco Putin.
Digamos que hace 10 días
se volvió loco Lennon.
el viernes antes que se desencadenara toda esta locura, se habían despedido de buen agrado, incluso.
Me encanta este Daytona de los locos.
Sí, sí,
diagnosticados por Naranj Hitler.
Te bajó la bandera Naranj Hitler.
Te bajó la bandera Naranj Hitler de que te volviste loco, estás completamente loco, o sea, estás en la estratosfera. Es espectacular. Y dije, no, le faltó de respeto al despacho del presidente, además, dice, apareció con un ojo morado, dice. Incluso le propuse, ¿querés un poco de maquillaje? Y me dijo que no. Es espectacular, ¿eh? ¡Me estás arruinando el programa!
Claro.
¡Ya sé! ¡Le faltaste el respeto a este programa!
El reality show más importante
claro,
de la historia, maestro.
¡Madre! ¡Le faltaste el respeto a Global Show! ¿Qué estás haciendo? Los programas de la tarde, donde traigo presidentes acá y los humillo, ¿eh? Presidentes de países subdesarrollados, o recónditos o en guerra, señor. O Alemania.
O las tres cosas.
O Alemania, sí, lo mismo, es lo mismo. Bueno, está. Y dijo que Elon Musk es un gran drogadito. Es superlativo, es espectacular.
Aliándose al New York Times, ¿no?
Sí, totalmente. Que había sacado uno. Le digo, esto.
Ay.
Pero, ¿qué diferencia hay entre el New York Times y Semanario? Porque ya no es ni gente, es Semanario.
Bueno, la nota esa.
¿Cómo se llama la de Luis Ventura? Que no me acuerdo.
Bueno, la nota esa caras, no iba no, mucho más allá. Caras.
No, Luis Ventura tenía una mucha berreta.
Paparazzi.
Paparazzi. Exactamente. Bueno, es paparazzi, señor. El New York Times se transformó en paparazzi.
No iba mucho más allá de la nota en materia de rigor que lo que era paparazzi. Fuentes cercanas a los más dicen que se la daba.
Dice,
se daba la papa
permanentemente.
De una de las drogas él se había comunicado que se había dado.
O sea, lo de Feynman diciendo que Alberto Fernández.
Porro.
Fuma porro con sus amigos hippies de
Trebuch.
A los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
Es una maravilla. Qué happy place que es.
Hippies es un hippie place.
Pero esto salía de.
Los hippies que se juntaban, eso es. Pero Watergate.
Bueno, porque eso salía de instancias judiciales. Más allá que cualquiera puede mentir en una instancia judicial, por lo menos era un
expediente.
Era un expediente judicial.
Es el waterpipe. El pipa de agua. Del periodismo al lado de esto.
Olivos Waterpipe.
Exactamente. ¿Y qué dijo? Musk es un gran drogadito. Me parece espectacular que le ponga el superlativo. Yo estoy fascinado con la facilidad que tiene para ponerle el superlativo a todo. Y de hecho, lo que se supone fue el inicio de este divorcio viene del presupuesto de Donald Trump, al que le puso dos adjetivos calificativos superlativos que ahora vamos a ir ahí. Pero en este caso, tampoco le falta la razón cuando dice que Musk es un gran drogadito. O sea, uno no sabe cuánto se droga Musk, pero en cualquier caso, es un gran drogadito. O sea, de los más grandes que ha habido. ¿No?
Entre los drogadictos no hay ninguno que tuvo tanta guita, por ejemplo.
Es un drogadito que quiere ir a Marte. O sea, señor. Charlie García se conformaba con tirarse de un octavo piso. Este quiere ir a Marte. Es un gran drogadito, señor. Muchísimo. No quiere hacer una canción que canten todos. No es un drogadito que quiera voltear un gobierno. Quiere ir a Marte.
Es un tecno drogadicta.
Señor, es un drogadito interespacial. Es un drogadito del sistema solar, el mayor drogadito del sistema solar. Yo creo que se quedó corto. Increíblemente, Naranj Hitler, que es el genio de los superlativos, se quedó corto, señor. Es insólito, porque me parece que es el máximo drogadito de la historia. Es del todo el sistema solar. No hay un drogadito en el sistema solar más grande que Elon Musk. No me importa con qué ni cuánto se droga. Me importa el tamaño de él como
claro,
drogadito.
Claro, claro.
¿Entiendes? Bueno, la verdad es que...
¡Qué momento!
No, es espectacular. Yo estoy fascinado. Me encanta. ¿Quién se queda con la sierra eléctrica que le regaló Milei?
Bueno, ahí hay una escena maravillosa con la sierra.
¿Quién se queda, Milei?
Y Elon Musk empieza a blandir la sierra eléctrica. No se ha expresado nadie de Milei ni cercano a Milei.
Según la Casa Blanca, Donald Trump venderá su Tesla tras la escandalosa ruptura con Elon Musk. Es excelente. Va a vender el Tesla, ¿entiendes?
Porque hay uno rojo que estaba estacionado ahí mientras peleaban. Seguía estacionado ahí, se veía.
Correcto, y lo va a vender, señor. ¿Y cuánto va a salir. Va a salir medio palo verde ese Tesla. Va a ser la mejor venta de Tesla de toda la historia. El Tesla más caro de la historia. Porque ahí se subió Mr. Monkey, señor. Ahí se subió Naran Hitler.
Sí, sí.
Y es el auto del divorcio.
En el video está él y está el auto rojo y también está el otro, el tanque, pero no sé.
No lo tenemos que comprar. Así me gustaría que estuviera acá, señor, y que la gente lo venga a ver.
Ah, como exposición.
Y Steve Bannon pidió que lo deporten porque es un extranjero ilegal.
A Elon Musk.
Ah, es espectacular.
Ah, Bannon es buenísimo, es un personaje.
Le tienen que confiscar el SpaceX y dice. Expropiese. Steve venezolano. Es espectacular.
Sí, ¿no?
Sí, Steve ya está en camino con tu pedido.
Pasa que hoy los cercanos a Trump.
Que delivery, que hoy tenemos el clásico de los delivery.
Sí,
¿verdad?
Claro.
Hoy tenemos el clásico
mañana.
Mañana.
Pero no, le decía que Steve Bannon, vale reconocerle que Stephen Bannon, que siempre estuvo como
se peleó.
Siempre se peleó con Musk. O sea, se cercano a Trump, pero no le gustaba nada lo de Musk.
También dijo que era.
Con Trump.
Claro, dijo que era un desquiciado.
Sí, pero lo decía Steve siempre. Bannon. No se subió ahora el carro, vale reconocerle a Bannon
no
que
está todo.
Pero Bannon no quiere a nadie tampoco, ¿no?
No, Bannon. Bannon. Exactamente, no habla en Bannon.
No.
Bannon es una máquina destructora, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, resulta que él sí siempre dijo que Elon estaba loco, no es que se enloqueció ahora. ¿Verdad? Como le parece a Mr. Monkey, a Naran Hitler, cuando lo pasan por el lado de su auto anaranjado. Y bueno, ¿qué pasa? Había presentado. Tiene una discusión económica esto atrás.
Uh-huh.
Que ha quedado completamente eclipsada, ¿verdad? Que es que había presentado el presupuesto Naran Hitler y le había nombrado con una acumulación de adjetivos y una sigla sugerente que era Big Beautiful Bill. El Big Beautiful Big es espectacular. Es maravilloso porque eso le pone el grande y hermoso presupuesto.
Sí, Bill le dicen ellos al presupuesto, le decimos la ley de presupuesto a nosotros.
Exactamente,
¿no?
Claro, sí.
La factura.
El grande y hermoso presupuesto me parece una genialidad, pero además su sigla es BBB,
uh-huh.
Que de acuerdo a los niveles de déficit y deuda que toma en ese gran y hermoso presupuesto, es la próxima calificación de las agencias calificadoras de riesgo.
La deuda estadounidense.
Es espectacular. Se mantiene el grado inversor igual.
Sí, es como la nuestra, ¿no?
Es la nuestra, sí, BBB. Es entre una declaración de intenciones y un ahorro de trabajo a las calificadoras. Moody's y Fitch ya le agradecieron al gobierno americano que le hagan parte de su trabajo, ¿verdad? Que es eso. Bueno, le agradecemos que este presupuesto ya venga con la calificación
de riesgo
que amerita.
No, pero usted se está metiendo.
Va a duplicar el déficit en los próximos 10 años, señor.
Se está metiendo en el fondo
y
del asunto.
¿Cómo
usted,
es?
¿No?
¿Cómo lo va a pagar? Con crecimiento.
Bueno, por eso, está metiendo
el truco de todos.
Con crecimiento, amigos, claro, obvio. Vamos a crecer y le vamos a dar.
¿Qué vamos a crecer?
Pero esto es aceleracionismo peronista. Es espectacular. Cada vez más keynesiano y cepalino el Naran Hitler. O sea, es maravilloso. Y bueno, ya le digo, estaban AA hace 6 meses, ya están un AA nomás, son como una pila más gorda, y no sé, perdió una A en el camino, no sé qué, pero ahora van para el BBB, uh-huh. Claramente, ¿verdad? Y era una cosa que solo el loco Elon no se había dado cuenta que iba a pasar.
Uruguay tiene BBB más,
sí, correcto,
en todos.
Sí, porque Mr.
Es un poquito
Monkey
más que BBB,
primero,
en la misma línea de moderado riesgo de crédito, está BBB más.
Mr. Monkey, cuando era Mr. Monkey, es el primero que arranca a anabolizar la economía de manera, o sea, a prender la maquinita a velocidades.
Sí, sí. Después el Muñe igual no aflojó.
No, el Muñe lo multiplicó. El Muñe Biden hizo que eso estallara por los aires. Pero pero Mr. Monkey era el que había iniciado ese camino delirante de emisión y gasto y déficit, ¿verdad?
Entonces, de planes fiscales profundamente deficitarios.
Es un populista. Claro.
Bueno, ahí se está metiendo usted en el, porque había algo conceptual de fondo, por más que
no lo queríamos traer porque es distracción.
La vereda.
Perdón, un momento. Porque no queremos distraer.
Pero es clave lo que usted está diciendo. Ese era lo conceptual.
Es de estadista.
Esto es lo clave.
Iban a recortar el Estado, sí o no. Bueno, más dice así, no, esto es abominable, una mierda, todo eso. Y después igual Trump le dice, está bien, pero mirá que tenemos pila de estos beneficios que son para tus empresas, pila de acuerdo que son tus empresas.
Claro, y le saca la de los... Bueno, que de hecho ya igual ya estaba el recorte a la compra de autos eléctricos ahí. El único recorte que había era a los impuestos de la clase alta y
a las exoneraciones para comprar autos eléctricos.
Ni siquiera son exoneraciones.
No, es cierto, es distinto.
Es un subsidio directo, te pagan.
Te pagan,
le pagan a las automotoras cada vez que venden un auto eléctrico.
¿Sí? Trump dijo que Musk se enojó por eso y porque le sacó a alguien de la NASA, que no sé, que era alguien de él o que no lo puso, que como más le pide.
Sí. Pero eso es hojarasca. Eso es toda la parte que no nos interesa, que es toda la discusión conceptual de, bueno, el déficit.
Lo que Milei dice, copiaron en el gobierno de Estados Unidos de su gestión y la destrucción negra. O sea, que no es hojarasca, dice Milei, que le copiaron incluso con el símbolo de la motosierra. O sea, que eso es...
Increíblemente es verdad.
Pero después no lo llevan a cabo.
No en la parte del presupuesto. ¿Entiendes? Por eso, justamente acá como fuerzas contrapuestas.
¿Sí? Ok, perfecto.
Ganó la fuerza.
El dodgy, eso que estaba.
Porque Mr. Monkey es naranja, pero no mastica jugolín directo del sobre tampoco. Y bueno, está. Y viene del viejo paga copa. Estuvo primero él, después viene el viejo paga copa y ahora viene la segunda versión de él. ¿Sí?
Bueno, ahí está lo conceptual, que es muy interesante para analizar en algún momento, Darwin, la plata que se sigue dando del Estado, ¿no?
Sí, pero que no queremos distraer, porque lo importante acá es la lucha de vedetes multimillonarias neurodivergentes, ¿verdad? Esto es lo más importante.
Y bueno, la verdad que no es...
Bueno, se nos pasó mucho el tiempo y no hemos podido hablar de los primeros 100 días de Orsi.
Bueno, ahora parte del medio y vemos después si nos da algo, por lo menos 20 días.
Bueno, por lo menos hablamos de los primeros 3 días. Y dejamos 97 días
vamos a poco. Parte del medio.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conoce cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, amigos, entonces no vamos a poder entrarle a estos primeros 100 días del gobierno de Orsi. Lo vamos a dejar para mañana, porque no somos anuncios. No somos un espacio, una audición, que uno no es un conductor de esta audición que haga anuncios, señor. No vine a hacer anuncios.
Puede invitar a la gente mientras a ir y revisarlo en la página de Presidencia. Está el documento que colgaron con los anuncios.
¿Un documental?
¿Un documental?
¿Ya hicieron un documental? Pensé que era solo de la muerte de Mujica el documental. Pero es de todo los 100 días de gobierno con la muerte de Mujica adentro. Hicieron un documental de la muerte de Mujica, ¿sabían, no?
Sí, ese sí.
Eso no sabía yo.
Gloria, señor. Que parece
¿de la
que...
Pepetón?
No fue Tenfield. Tenfield tuvo.
Esa fue la transmisión en vivo.
Exacto, Tenfield compró los derechos de la muerte en vivo.
Todos los grandes medios, ¿verdad? Y agencias del mundo que tomaban la imagen, nos contó el periodista previo.
Era el encargado de la muerte en vivo. Okay. Pero tenía esos derechos. Pero los derechos para el documental de la muerte en diferido vendría a ser, en este caso, creo que el publicista de Daniel Martínez. Ese creo que era el jefe de campaña de Daniel Martínez. Así que va a estar buenísimo.
No sé si me está jodiendo, está hablando en serio.
No, le estoy hablando en serio.
Está dando información.
¿Quién era?
Estoy dando información, pura y dura, señor. ¿Quién? No importa, lo importante fue que fue el jefe de campaña de Daniel Martínez. Es lo único que sobrevivió de Daniel Martínez. Es increíble. Todo lo demás fue enterrado a 100 metros bajo tierra para que se haga semilla y todo eso que dijo Daniel Martínez.
Creo que no está dentro de un ciclo.
Sí. Claro, por eso lo pusieron bajo tierra. A ver, hacete semilla eso que decís vos.
Brota.
Che, qué lindo que dijiste eso. A ver, anda poniéndote vos. 3 metros bajo tierra. Y bueno, y ahí lo enterraron. Y entonces, pero lo único que sobrevivió fue su jefe de campaña, señor, y comunicación. Ah. Sí, sobrevivió. Y bueno, y es el que encargado del documental de Mujica. Bueno, no importa. Tampoco importa los primeros 100 días, que también es... Tiene sentido que no hayamos podido entrar a los primeros 100 días a este repaso de lo que dicen los políticos, los politólogos y hasta el propio Orsi sobre sus primeros 100 días, por habernos ocupado de la irrealidad americana, ¿verdad? Porque viene de ahí la preponderancia de los primeros 100 días, más allá de nuestra enfermiza obsesión con el sistema el sistema decimal, ¿verdad? Esa especie de obsesión estúpida que tenemos con el sistema decimal. Entonces, bueno, 100 días, pero tipo, viene de Roosevelt y sus primeros 100 días y las cosas que había que hacer y no sé cuánto, y el New Deal y la mano en coche. Ese tipo de... viene, esa es la preocupación por los primeros 100 días.
Nos quedó como la tarde.
Exactamente, que es como una muestra importantísima de lo que va a ser el gobierno. Yo qué sé, es un invento americano, otro invento americano, que es básicamente en lo que estamos viviendo, en todos los inventos americanos.
El mundo
americanos.
Es un invento americano.
Claro, sí, para la... el retorcimiento de Huidobro, ¿verdad?
Sí, sí, que no.
Que era... Y él los veía, porque él veía atrás al inventor, y en un momento no quedaban inventos que no fueran de ese inventor, que era contra el que él había luchado todo el tiempo, y bueno, para evitar esa invasión cultural que al final nos la autopropinamos, ¿verdad? Como corresponde. Tírame toda esa invasión cultural en la cara, por favor. Y entonces, como si fuéramos un viejo degenerado, con el sueño del viejo
invadime
degenerado,
que me gusta.
Con la prostituta cultural. Exactamente. ¡Oh! ¡Tirame esa invasión cultural en la cara! ¿Verdad? Lluvia de invasión cultural dorada. Así se llama, señor. La golden shower de la invasión cultural. Eso es lo que nos autopropinamos. Porque al final nos encantaba y eso, no importa. Entonces, a todo... beso, bañada.
Mañana.
Todo eso mañana, con LinkedIn, que sigue siendo LinkedIn, es una maravilla. ¿Vieron? ¿Se te da la última de LinkedIn?
¿Cuál?
Diga.
Que fue, va a pedir currículum de palestinos en Cisjordania.
Ah, Lubet.
Para traerlos acá de colonos.
Lubet, me perdí, sí.
¿No sabían esto?
Lo vi.
¿Qué le estoy diciendo? ¡Que sigan a LinkedIn! Sí. ¡No le pierdan el rastro a LinkedIn! ¡Es una maravilla! Digo, estamos viendo, a ver si no lo traemos. Y hay uno del palestino de Cisjordania a trabajar la tierra, a enseñar la agricultura.
Otra vez.
Es mujiquista, porque ¿qué pasó? Esto como resumen, que después lo retomaremos mañana para
está haciendo anuncios al final, ojo Darwin.
Sí.
Está haciendo anuncios al final, le digo.
No. Cero anuncios, señor. Esto no es ningún anuncio. Pero todo esto quería decir, yo no vine a anunciar.
No, bueno,
yo no soy anunciador de anuncios.
Me gustó anunciar que uno va a anunciar, por ejemplo.
Por eso.
Por ejemplo, claro, no va a anunciar. Pero, ¿qué pasó? Esta última semana apareció como una especie de intencionalidad más o menos organizada, siempre hablando del MPP, ¿verdad? Cuyo
patrón de orden
es claro,
random.
Y esencia es la desorganización, sí, sí, ¿verdad? Sí. La desorganización improvisada, pero aparece como una premeditación de reminiscencias de gobiernos anteriores del Frente Amplio, porque les han dicho que no se parecen a gobiernos del Frente Amplio. Entonces, cada uno salió a hacer, el LinkedIn salió con su mujiqueadita, vamos a traer el palestino, pero que también tenga eso, también le agrade al Frente Amplio que está disgustado con la inacción o la pasividad del gobierno con respecto a la guerra de Gaza, ¿verdad? Entonces, tiene un poquito de todo ahí. Después hay medidas de higienistas opresivas, digamos, del estilo Tabaré Vázquez. Permitime, te voy a cachetear un poco para que te sea más saludable.
Por tu bien.
¿Eh?
Por tu bien.
Por tu bien, exactamente. Permitime cercenarte esta posibilidad que no la estás aprovechando, no sabes lo que estás haciendo, y te voy a pegar un par de coscorrones para que te ubiques, ¿verdad? En lo que tiene que ser tu propio cuidado de la salud, etcétera, ¿verdad? Entonces hay como indicios de tratar de emular diferentes gobiernos anteriores del Frente Amplio para que el Frente Amplio los vea de una manera más agradable. Bien. Ella es como ese es como el resumen superficial en el que vamos a profundizar. Vamos a profundizar en toda esta superficie. ¿Verdad? Exactamente, como hacemos siempre, señor. Profundizar en lo superficial y lo anecdótico.
Profundizar hacia el costado.
Correcto, que es la mejor manera de profundizar en la ciencia política. valga el oxímoron nuevamente, ciencia, ¿verdad? Política, sí. Sí, claro. Y entonces, les decía eso, ¿verdad? Que hay como un intento. Y LinkedIn la sacó por este lado. Es, juntó. Sirios, preocupación por Palestina, el gurisirio, todo. ¡Wow! Mirá, me traigo esto a agricultores, además, y los meto y colonos. ¡Todos juntos! ¿Entiendes? Y con esto, ya está. Sí,
claro, no lo pongan cerca de los colonos acá, que se van a poner nerviosos.
¿Quién?
Los gurisis.
Los colonos, sí. Claro. Sí. El colono no es...
Se entienden otra
pero
cosa.
Los quiere hacer colonos, no importa. Van a ser colonos, señor. Le pidió los currículums ahí en Cisjordania, LinkedIn, que es lo que hace él, básicamente. Así que esa sería una de las cosas. Después Orsi dijo que están viendo, anunció. Muy lindo también eso.
Sí.
¿Vieron eso? Okay. Que anunció que están viendo cómo hacer para mandar algún alimento.
Sí. Eso lo hizo como respuesta al comunicado del Frente Amplio y dijo que hay que
hacer acciones. Y tiró la crítica de qué saben si nosotros ya no hablamos con alguien.
Claro, sí. ¿Cómo sabes que yo no sé? ¿Eh? ¿Cómo sabes que yo no...? Dijo que era inaceptable lo que pasa en Gaza y dijo que analiza cómo enviar alimentos.
Y por barco,
o sea,
¿no?
Está... Claro, sí, pero está como una semana, 10 días atrás de Greta Thunberg. Viene más o menos ahí en el nivel de compromiso.
En la estela del barco de Greta.
Exactamente, en el nivel de compromiso y actividad, señor. Analiza cómo enviar alimentos. Me parece una genialidad.
Sí.
Ya lo de inaceptable me parecía rozando la... Tiene algo de peculiar, pero bueno, es más común. Pero analiza cómo mandar el invento. O sea, ni siquiera sabe cómo hacer algo que no tiene otro sentido que el simbólico. El presidente que se niega a los anuncios anuncia que están a uno o dos gabinetes de encontrar esa salida simbólica para poder hacer como que hacen algo por eso inaceptable que pasa en Gaza. A 3 o 4 semanas de diálogo social de 2 meses... quizás para escuchar todas las opiniones, de hacer un gesto para la tribuna mandando algo que nadie necesita y que no va a llegar a destino porque la ayuda humanitaria a Gaza está centralizada de facto por Israel y Estados Unidos. Es espectacular. O sea, viene, ya le digo, 2 semanas atrás de Greta Thunberg, una iletrada de 22 años con Asperger.
No hay necesidad de escribirla. Más o menos
es el camino del estadista.
Sí.
Es espectacular. Me parece una genialidad. Bueno, pero.
Todo esto también.
Sí. Y en otros, en un grotesco más cercano, digamos, más cerca y un poco diferente, pero siempre el universo de la neurodivergencia política de vedetes, que es la moda, la vedete neurodivergente, Milei tuvo en la semana pasada su manifestación de los jubilados de los miércoles contra el licuado gerontocida cruel y libertario de los ingresos del odio, de los pagos jubilatorios, digamos, que no tiene nada que ver con la licuación popular amorosa y cálida que les hizo el gobierno de Alberte, que fue mucho peor en números, pero mucho mejor en valores y en sentimiento.
Okay.
¿Verdad? Lo horrible de esto no son los números, que no son peores que la licuación que hacía Alberto, lógicamente, porque la inflación los arruinaba, ¿verdad? Sino las formas, la crueldad que tiene el loquito Milei. Y bueno, y se la hacen con invitados especiales. El miércoles pasado fueron científicos y discapacitados. Y entonces, bueno, salieron a descalificar discapacitados. Es una maravilla.
Así, no, dicho, así dicho está muy mal. La
Pero es cierto. Estos discapacitados no son representativos de los discapacitados.
Claro. En realidad cada uno pelea por su causa, pero se juntan en la marcha de miércoles de jubilados que se ha vuelto emblemática y se arma un combo ahí.
No, no, es increíble. Están a un nivel... South Park no le puede seguir el ritmo a Argentina, señor. Es espectacular.
Es impresionante.
Y el gobierno y su granja de troles gubernamentales orgánicos e inorgánicos sale a descalificar a discapacitados, señor. Un espectáculo único. Incluye también la toma de rehenes discapacitados por sus monitores que los llevaban ahí a manifestar en primera fila y darse con la policía, ¿no? Y algunos se veía que no querían estar ahí. Discapacitados que se quieren quedar en la comodidad de su silla de ruedas, ¿verdad? Y no querían estar ahí luchando por los derechos. Evidentemente, se los notaba. Incluso hay una imagen maravillosa de una monitora que le dice a una discapacitada que le están haciendo una entrevista ahí de los canales de noticias, ¿sí? Le dice, llorá, tenés que llorar, le empiezo a decir a la oreja. Espectacular, rehenes. Y bueno, y Milei se peleó con un niño autista, públicamente.
Sí.
Un niño autista influencer de 12 años, que va a los programas de televisión y baja línea. Por todo esto, porque lo empezaron a llevar por esto, porque les tocaba como invitados especiales de discapacidad, llegué, ya era un niño autista, y bueno, no tengo ni que decir que lo domó. Niño autista de 12 años. ¿Lo puso nervioso la competencia? Esa es mi pregunta. ¿Está viendo a un rival de fuste?
Claro, uno con el superpoder.
Niño de 12 años, panelista, neurodivergente.
Amenaza.
Amenaza, claro, este soy yo. Este, cualquier Terminator se daría cuenta que es el hijo de Sarah Connor. ¡Encontré al hijo de Sarah Connor! ¿Entiendes? Y bueno, es él. Y no lo tiene que dejar crecer, porque si se deja crecer a él...
Y como panelista de televisión, él sabe cuál es el camino.
Panelista, neurodivergente, todo esto, señor. La única diferencia, bueno, es que es un niño. Tuvo que destruir a un niño. Por favor. Después va a crecer. Y va a ser una competencia durísima. Más vale que lo empiece a enfrentar ahora. ¡Pelea de neurodivergentes, jurutos argentinos fundidos! ¡Pelea de neurodivergentes, jurutos argentinos fundidos! Argentina está siempre un paso más allá del grotesco, se dan cuenta.
Es tremendo,
¿no?
Darwin.
No importa hasta dónde lleve el mundo el grotesco. Argentina siempre está un paso adelante. Uno es un adulto presidente y le trataron la neurodivergencia a chancletazos, ¿verdad? Cuando se trataba en el siglo XX la neurodivergencia a chancletazos. El otro es un neurodivergente de 12 años del siglo XXI. Está un poco despareja la pelea, me parece a mí. Un neurodivergente old school contra uno nuevito que está arrancando, ¿verdad? En todo, en su vida, en la influenciar,
sí,
en
sí,
la política.
Tira, claro. Bueno, bien.
Pero ojo, porque yo para mí que lo que está haciendo Milei en este caso es el mismo error que cometió con Paca Paca, el dibujito adoctrinador de niños K que terminó con una generación de jóvenes votándolo a él como emergente, ¿verdad?
Sí.
Y ahora él hace uno de adoctrinamiento libertario que va a terminar con, bueno, ya sí, no sabemos, va a terminar generando el progre woke, el Milei progre woke.
Sí, una generación de maoístas, dijimos el otro
día. Sí, un unicornio keynesiano maoísta, sí. Abortista feminista, señor, que cree en la infinitud del Estado.
Lesbo maoísta.
Exactamente, tiene una impresora de billetes en el ano, ¿verdad? Imprime billetes con el ano. Cada vez que se tira una flatulencia, se imprimen 100 millones de billetes. Eso es lo que va a generar. Pero acá lo que está haciendo, yo para mí, es entrenar a esa inteligencia levemente artificial de la manera que lo entrenaron a él.
Claro.
O sea, sin la parte física, pero le está haciendo el bullying que le hicieron a él.
Sí.
Y miren lo que se generó.
¿Ah?
Él. ¡Ojo!
¡Cuidado!
Bueno, no vamos a dar parte del medio grande rumbo a la deportiva de 11 ¿sí? y media de la mañana con un montón de no anuncios para la columna de mañana, la de la actualidad noticias.
Sí, y no hablamos de que vuelve Cristina.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, candidata a diputada por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires.
Candidata, que no, de los moonwalking Es peor que el de Valeria Ripoll. Descansen todos en paz, por sus siglas en inglés.
Al panelismo.
Todo, es impresionante.
Bueno, pero vio que la...
Vamos a escuchar el spot todo.
Oh, ah, los cristinistas están hablando de jugada maestra.
Sí, y claro, bueno,
desbloqueó el conflicto.
Los naranjitleristas hablan de jugada maestra cuando hace la tabla de la tablet de los 10 mandamientos, esa de cartón.
Los aranceles que no funcionan ni nada.
Los aranceles de Jehová, eso.
También es cierto, es cierto.
Bueno, son testigos, ¿qué quiere? ¿Qué van a decir? ¿Cómo va a ser una jugada maestra? Una jugada magistral en un tablero portátil con piezas imantadas durante una partida contra su nieto. Eso es lo que hizo.
Deportivo 11:30 y después vendrá aquello de Cristina algún día de la semana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.